Bienvenidos a el Cashflow Café, donde vas a aprender todo lo que tienes que saber sobre cómo invertir en inmuebles comerciales en los Estados Unidos y mucho más. Vamos a traerte entrevistas con expertos de cada segmento para guiarte y asesorarte en cada paso del camino para conseguir tu libertad financiera, crear flujos de caja e ingresos pasivos, pero sobre todo, crear tu mejor vida hoy. Con ustedes, Andy Kiefer y Juan Vargas.
Muy bienvenidos a otro episodio del Cashflow Café. Espero que antes que nada todos se encuentren de buen ánimo, buena salud en estas situaciones muy particulares que estamos viviendo en el mundo hoy. Como siempre queremos dar un gran agradecimiento a toda la gente que está allá afuera ayudándonos, enfermeros, gente de la policía, bomberos, gente que trabaja en los supermercados y eso. Así que muchas gracias a todos por mantener la economía de pseudo, por así decir, funcionando y manteniéndonos a todos lo más saludables. Como siempre digo, todo pasa y vamos a salir más fortes que nunca. Y como siempre digo también, estudien, aprendan y este es el momento de crecer. Así que, sin más que decir, hoy tenemos al señor Omar Campos, originalmente Rolo, para los que no saben lo que es un Rolo, alguien de Bogotá, pero yo no quiero decir nada, tengo muy buenos amigos de Bogotá. Es una historia interesante de parte de él. Él está recién llegado o mudado desde Ámsterdam y uno dice, bueno, ¿cómo terminó en Ámsterdam? Él nos va a contar un poco más su historia, pero su historia en sí profesional, como muchos, ha subido la escalera corporativa, American Corporate Life, como dice en inglés. Y bueno, ha trabajado para empresas como Hewlett Packard, IBM, Canon y bueno, la última que creo fue para Philips, la empresa holandesa. Y él se dedicó mucho a la parte de, y él lo puede explicar un poco mejor, lo que es financiamiento de tecnología, o la parte de tecnología, que es un rubro que yo no conocía muy bien, pero claramente le ha ayudado a él a crecer también, por un lado, después su negocio de lo que fueron las bienes raíces. Y también lo que me parece muy interesante es que su negocio de bienes raíces ya es un negocio familiar. Están todos involucrados, por así decir, la mayor parte de su familia. Él recién hace poco llegó, mudó, dejó todo, renunció todo, dejó Ámsterdam, ciudad hermosa que a mí me encanta, y se mudó a nuestra querida República de Texas. Así que, Mar, bienvenido al Cashflow Café y muchas gracias.
Muchas gracias, Andrew, a ti y también a todos los oyentes. Espero que estemos cuidándonos, saludables y que salgamos adelante pronto de esta situación un poco extraordinaria que estamos viviendo.
No, totalmente. Creo que como vos me estabas comentando y todos, ahora es el momento de mirar para adentro y ver dónde nos podemos mejorar, porque esto va a pasar y cuando pase tenemos que estar adelante y ya con un poco de envión, pero
correcto.
Pero bueno, Mar, dejo de decir boludeces como decimos en Argentina y te voy a pasar el micrófono a vos. Por favor, te das un mini sumario de la gente, de quién sos, de dónde venís obviamente y cómo terminaste ahora en Dallas desde Ámsterdam y estás haciendo bienes raíces, pero trabajaste para empresas tan grandes como IBM y eso.
Sí, Andrew, mil gracias por la invitación. La verdad, nunca había hecho esto, me llamó mucho la atención y empecé a escuchar tus podcasts, como mencionaste. Recién estoy llegando a Texas. De hecho, llegamos a finales de enero de este año. Como dices tú, yo soy originalmente colombiano. Empecé a trabajar en compañías multinacionales de tecnología, en IBM, en Colombia. Mi carrera ha sido en estas empresas ayudándoles a montar el área de financiación. Estas empresas tienen la necesidad de ayudar a sus clientes a financiar su tecnología. Tecnología, como sabemos, es un producto que se obsoletiza bastante rápido, que está en constante renovación y por eso hace mucho sentido que los clientes, en vez de comprar tecnología, la financien y particularmente el leasing es un arma bastante poderosa. Yo empecé trabajando con IBM en Colombia. Al poco tiempo entró Hewlett Packard a Colombia y ahí vi una oportunidad interesante de cambiarme una empresa que era bastante más dinámica, que llevaba poco tiempo en Latinoamérica y en Colombia y que seguramente me iba a dar la oportunidad de crecer internacionalmente. Mi interés en ese momento era tener oportunidades y expansión internacional. Y fue así. En poco tiempo, Hewlett Packard me llevó a vivir a Miami, haciéndome responsable de una división dentro del grupo de financiación para Latinoamérica. Después de ahí, Hewlett Packard me llevó al headquarters del área de financiación, de HP Financial Services, en el área de New Jersey. Ahí conocí a mi esposa, con la que hemos hecho una fantástica faena de crear una empresa de finca raíz. Durante los diferentes cambios que las empresas de tecnología me han dado, de vivienda, de sitios, de ubicarme en diferentes lugares del país, de Estados Unidos y en diferentes lugares del mundo, siempre hemos venido comprando propiedades de finca raíz. Y era un negocio que estábamos teniendo al lado de lo que estábamos haciendo. Pero sí, poco a poco, correcto. Y poco a poco ha venido evolucionando y hemos venido aprendiendo y nos hemos sofisticado al punto en el que estamos ahora, que llegaré ahí. Después del área de New Jersey, salté a trabajar un tiempo con Canon. Canon me involucró más dentro de Estados Unidos. Hasta el momento había tenido yo responsabilidades internacionales, inicialmente en la Florida para Latinoamérica, en el área de Nueva York con cargo global, y en Canon trabajé para Estados Unidos específicamente y empecé a viajar mucho dentro de Estados Unidos. Después fuimos a California, ahí evolucionamos nuestro modelo de negocios y recientemente Philips me invitó hace 4 años a trabajar con ellos en Ámsterdam. Ahí estuvimos 4 años, hicimos también algo interesante allá en tema de finca raíz, además de conocer Europa y de trabajar con Philips. Y en enero de este año decidimos venirnos para acá. Para hablar un poco del tema de finca raíz, como mencionaba, nosotros hemos venido evolucionando en la forma de trabajar. La empresa que nosotros tenemos se llama Breakham Holdings, que lleva más o menos 14 años invirtiendo en finca raíz. Esta empresa ya tiene hoy en día el objetivo de brindar oportunidades de inversión en finca raíz en el mercado de Estados Unidos. Hoy en día estamos invitando a inversionistas y estamos invitando particularmente inversionistas extranjeros en Latinoamérica. Nosotros reducimos nuestros servicios a 3, básicamente: Investment Management, Administración de las Inversiones; Asset Management, Administración de los Activos; y Property Management, que nos gusta mucho, Administración de las Propiedades en sí. Nuestra historia ha sido la de invertir en propiedades que nosotros creemos que se les puede mejorar, que encontramos y que creemos que están subvaloradas. Hemos venido invirtiendo en ellas y mejorándolas, mejorándole el cash flow, mejorándole el tipo de tenants que tienen, con valor agregado que le metemos a la propiedad. Yo creo que hemos tenido la fortuna de vivir en varios ciclos económicos. Yo experimenté junto con mi familia la crisis del 2008 en la Florida. Logramos salir adelante. Hemos estado haciendo inversiones en varios estados, en la Florida, en New Jersey, en California y ahora en Texas. Alcanzamos a hacer inversiones en Colombia y en Holanda. Eso nos ha dado una experiencia, yo creo que interesante. Sí. Nuestro moto, nuestra estrategia de inversión está basada en 3 pilares, que creo que ha sido lo que nos ha dado la continuidad en el tiempo y la posibilidad de mantenernos. El primero es invertir asumiendo riesgos moderados. Eso particularmente en la Florida nos funcionó bastante bien. El segundo es identificar vecindarios y comunidades que están en proceso de crecimiento dentro de grandes urbes, dentro de grandes áreas metropolitanas. Tratamos de ubicar esos hotspots que nosotros creemos que pueden darnos la oportunidad y que han sido comprobados en el tiempo. El tercero es, nos enfocamos en propiedades subvaloradas, en las que vemos que tienen un potencial de remodelación, en donde podemos añadirles valor, mejorando así el flujo de caja en el tiempo. Y poco a poco en el tiempo hemos visto también que escoger con mucho cuidado a los tenants es bastante importante, especialmente en situaciones como esta. Creo que nos ha dado un buen resultado.
Y que ahora, entonces, para hacer un sumario arriba, ¿ahora están comprando qué tipo de propiedades?
En este momento, nuestro enfoque es Texas. A lo largo del tiempo, si me das ahora el espacio para contar la historia de cómo evolucionamos, hemos decidido que Texas es el sitio donde creemos que debemos estar en este momento. En el 2018, compramos nuestra primera multifamiliar en Dallas, y eso fue porque consideramos que esta es el área metropolitana en Estados Unidos de pronto más interesante para invertir en este momento en finca raíz. Veíamos cifras interesantes como que es la metro con mayor crecimiento de población. Hemos encontrado datos interesantes como, por ejemplo, que en los últimos 8 años la cantidad de población que se ha mudado a Dallas es del tamaño de Austin. La población está creciendo año a año por encima de 130 mil personas están llegando a Dallas. Mucho dinero está entrando a Texas. Hay muchas empresas del Silicon Valley, por ejemplo, que están trayendo inversiones importantes al área del Texas. En Dallas existe muchas de las empresas Fortune 500. De hecho, creo que es la tercera ciudad dentro de Estados Unidos con más empresas Fortune 500. Y eso combinado a los precios bajos que comparativamente, por ejemplo, con California, los precios son más razonables en el área de Texas. Por eso estamos aquí. Tuvimos nuestra primera inversión en multifamily en el 2018 y llegamos con la intención este año de crecer acá.
¿Pero qué tamaño de propiedad esa de que compraste en 2018? ¿Qué tipo de propiedad era?
Nosotros en este momento estamos en triplex.
Unidades de 3, que tienen 3 departamentos.
Se ha sido, es correcto. Sí, propiedades que tienen hasta tres unidades. Y la intención de nosotros de venirnos aquí a Texas es justamente el de crecer, porque así fue como empezamos en California, con triplex. Sin embargo, el dinero rinde muchísimo más acá en Texas. Y estábamos justamente en el proceso de identificar propiedades más grandes. Queremos saltar a 20, 25, 30 unidades dentro de Texas. Y con la intención de traer estos inversionistas que están detrás de nosotros, que han visto nuestra evolución, que creen en nosotros y que con los que creemos que podemos hacer este crecimiento orgánico.
Y cómo, y vamos, vos me dijiste que cuando empezaste te metiste en algo que son los condos.
Correcto.
¿No? ¿Podemos hacer un mini resumen de cómo fue? Porque algo que también para mí es importante para la gente que escucha es, siempre estamos tratando de ver cómo darle una inspiración o algo donde se puedan conectar con la persona, el invitado. Y en tu caso, algo que muchos se pueden asimilar es el hecho de que vos tenías un trabajo full time, especialmente sí, que demandaba mucho, y no solo eso, que también estabas en otra zona horaria, otro país, con desafíos, sacando el agua, que obviamente con tu hijo y eso, que él te ayuda, que es parte del equipo y eso, y te puede ayudar mucho mientras vos estás lejos, con tu mujer también. Pero, sí, ¿cómo hiciste para agarrar esa primera propiedad, si la puedes contar de manera resumida?
Claro.
Tenía un trabajo full time y eso, digamos, ¿cómo hiciste? ¿Pusiste plata al costado? ¿Compraste todo cash? Porque compraste condos y mucha gente, hay un estigma, ¿viste?, en los condos. Mucha gente tiene un trauma de lo que fue el 2008, y qué sé yo.
Claro.
Y la gente va o residencial o comercial, y condos es como que medio la gente tiene un poco de miedo.
Como dices tú, nosotros veníamos creciendo en la carrera corporativa dentro de empresas multinacionales. Esas empresas nos dieron la oportunidad de mudarnos a diferentes sitios dentro de Estados Unidos. En cada mudada que nosotros hacíamos, comprábamos. Inicialmente nosotros comprábamos condos. Éramos bastante más jóvenes, la situación era diferente. Empezamos en la Florida. Ahí pasamos por todo el diluvio del 2008. Tuvimos la oportunidad de mantener esa propiedad, aguantamos, a pesar de que hubo bastante presión, especialmente los realtors empezaron a perseguirnos muchísimo, tratando de convencernos de vender. Pero con el tiempo comprobamos que mantener la cabeza fría dio resultados e incluso logramos sacar un profit importante cuando logramos vender después. Ahí una cosa que nos gustó muchísimo fue entender cómo, a diferencia de nuestros países, el gobierno americano beneficia mucho la inversión. El retorno que recibimos por la depreciación que hicimos en el tiempo, el haber mantenido la propiedad e inyectarle un cash flow que mes a mes era negativo, hizo que el cheque de regreso después de vender esa propiedad fue bastante interesante e inesperado en ese momento. Uh-huh. Eso nos motivó muchísimo. Cuando llegamos al área de Nueva York, identificamos un área metropolitana que nos llamó mucho la atención, que era al otro costado del río Hudson, está Hoboken y West New York. Es un área que en ese momento estaba creciendo muchísimo aún, sigue creciendo muchísimo, está frente a Nueva York, en Mid Manhattan, a 8 minutos en ferry, y había mucho crecimiento de población, estaba llegando mucha, mucha gente nueva, incluso muchos latinoamericanos a esos sitios. Ahí alcanzamos a comprar 3 condos. Era un tipo de inversión diferente porque no era mucho lo que había que hacerle de renovación. Lo que hacíamos era mantenerlos, escoger bien los tenants, pero nos fortalecimos en la idea que tenemos hoy en día de encontrar áreas de crecimiento, pockets, esos pockets donde hay crecimiento. Ahí tuvimos también la oportunidad de tratar con algunos tenants difíciles. Incluso una propiedad se nos incendió. Eso también nos fortaleció en el tema de tenemos que estar bien protegidos con buenos seguros. También te contaba, Andrew, que las diferentes mudanzas que nosotros hemos experimentado nos han dado la oportunidad de, inicialmente cuando llegamos a un sitio nuevo, entramos a vivir en rental communities, de esos grandes developers que tienen rental community bastante grandes. Ahí nosotros empezamos a observar mucho lo que ellos hacen, qué tipo de acabados hacen, qué tipo de exigencias hacen. Por ejemplo, pedir renters insurance es una obligación para mudarse. De ellos aprendimos bastantes cosas. Y con los condos en el área de New Jersey nos fue bastante bien. Después Hewlett Packard me dio la oportunidad de irnos para el Silicon Valley. Ahí decidimos hacer varios 1031 de esos condos y llevarnos el dinero a California. Eso ya era una evolución para nosotros. Era algo completamente nuevo que nosotros no habíamos hecho. Y decidimos meter...
Para nosotros oyentes, solo pasé a acordar el 1031. Para los que no saben, básicamente es una opción que te da el gobierno, es decir, por la parte impositiva, donde vos vendés una propiedad, digamos, podés mover esas ganancias de los capital gains para comprar otra propiedad sin pagar impuestos, que sea de similitud, es decir, tamaño o precio, correcto, ese tipo de cosas. Pero bueno, simplemente correcto, me gusta agregar eso para que parece la gente y sepa, ¿qué dijo? 1031,
así que... Correcto, esa es una de las varias herramientas que el gobierno de Estados Unidos tiene para incentivar las inversiones en finca raíz, y es fantástica, porque te permite permite mover el dinero sin pagar impuestos en este momento. Postergas, pasas la pelota para más adelante.
El valor presente.
Postergas los impuestos. Entonces tú usas el dinero del gobierno en tus propias inversiones y sigues creciendo con él. En algún punto vas a pagar los impuestos, pero mucho más adelante después de que le has sacado el beneficio. En California decidimos comprar una multifamiliar. Era la primera vez que lo hacíamos. Lo compramos afortunadamente en el corazón del Silicon Valley, en una ciudad que se llama Redwood City. Está al lado de Google, Facebook, Tesla, etcétera. Por supuesto, las propiedades, el valor de las propiedades en California es completamente fuera de los charts.
Es muy caro.
Yo creo que hoy en día no compraríamos algo como lo que compramos en ese momento en California. Aún lo tenemos, nos ha ido bastante bien con ella. Y ahí el cambio fue drástico porque empezamos a meternos ya en renovaciones mucho más profundas. Compramos una casa en un área que encontramos que es muy buena, como es Redwood City, pero en un vecindario que estaba en mejoramiento, ¿no? A esa propiedad le metimos una buena cantidad de dinero. Ahí nuestro hijo Mateo se empezó a volver ya adulto. Él regresó después de graduarse de una muy buena universidad trabajando en el Silicon Valley. Él estaba metido en toda esa ola del Silicon Valley. Era ingeniero de tecnología. Sí. Y él empezó poco a poco a meterse en la renovación junto con mi esposa mientras yo seguía trabajando. En algún punto, Philips, la empresa holandesa de salud, de healthcare, me invitó a trabajar con ellos en Holanda, en Ámsterdam, y nos mudamos hace 4 años. En el 2015, noviembre del 2015 nos mudamos para Ámsterdam y digamos que le hicimos la graduación con fuego a Mateo, en donde le dijimos, bueno, tú te encargas ahora de terminar esta remodelación y de administrar esta propiedad. Eso poco a poco hizo que él se fuera interesando cada vez más, junto a la conveniente fortuna que lo contrató una empresa que en el Silicon Valley se estaba especializando en ayudar a empresas de inversiones de finca raíz. Eso hizo que él empezara a crear un network diferente. En Holanda alcanzamos a comprar también una propiedad y estando en Holanda, a medida que las cosas iban bien, a Mateo lo trasladaron para Texas. Inicialmente Austin, esa empresa que estaba invirtiendo en finca raíz, hizo muchos estudios de los cuales nosotros nos hemos beneficiado, aprendimos muchas cosas. Mateo hizo un muy buen network de contractors, de constructores, de inversionistas a otro nivel, ¿no? Eso ya están gente de otra categoría, con mucho más músculo financiero, y hemos venido aprendiendo bastante. Finalmente él terminó en Dallas y ahí nosotros, mi esposa y yo, empezamos a viajar a Dallas a ver cómo estaba el mercado acá. Los precios en Texas son bastante diferentes a los del Silicon Valley, incluso a los de Ámsterdam, y ahí decidimos comprar en nuestro siguiente multifamiliar en Dallas, con el cual nos ha ido muy bien, y seguimos manteniéndolo. Hicimos también una remodelación, logramos duplicar el cash flow que había en esa propiedad, y decidimos abandonar mi trabajo en Holanda con la intención de acercarnos más a la familia y al negocio, y llegamos en febrero de este año acá con la intención de expandir con ayuda de los inversionistas que tenemos identificados. Esa ha sido nuestra evolución.
¿Cómo conseguiste financiamiento para tus propiedades? Porque una cosa que la gente por ahí que está metiéndose en bienes raíces comerciales no sabe, que obviamente lo que se considera comercial en la parte que es residencial o multifamily es a partir de 5 unidades. Entonces, en Correcto. Tu caso, para así decir, vos tenés la ventaja, llamémosla, la flexibilidad de todavía agarrar un préstamo equivalente a lo que es de comprar una casa, que a veces es más flexible para alguien que comienza y eso, versus agarrar un préstamo comercial. Entonces, Correcto. Vos, ¿cómo hiciste? Digamos, si me puedes dar dame, por ejemplo, no sé, el de Silicon Valley, dame un ejemplo, y si me puedes compartir los números, la compraste esto, financiaste esto, y ahora está haciendo este tipo de cash flow, una idea así, algo para así la gente pueda hacer un poco de números en su cabeza diciendo, uy, qué interesante.
Con la compra de condos y pasar a propiedades multifamiliares, fuimos aprendiendo poco a poco cómo funcionan los bancos y cómo el sistema de financiación de ese tipo de propiedades, y eso nos ha venido desafiando a tratar de saltar al siguiente nivel. Los condos siempre fueron financiados basados en mi crédito. De hecho, hubo momentos en los que yo sentía que los bancos estaban financiando por encima de lo que yo hubiera pensado que ellos nos hubieran financiado. Y eso también nos dio bastante motivación a sentir que si los bancos estaban viendo el potencial que teníamos, pues era por algo. Y cuando llegamos al Silicon Valley, una cosa que yo utilicé muchísimo fue los credit unions, que son estos como bancos. Si
o cooperativa de bancos, básicamente.
Correcto, cooperativa de bancos de las empresas donde yo trabajaba. Le sacamos muchísimo jugo al credit union de Hewlett Packard, por ejemplo.
Interesante.
Ellos son bastante transparentes en la negociación, los costos de financiación, las tasas de interés, son bastante flexibles a la hora de negociar. Fueron fantásticos. Al llegar al Silicon Valley ya la cosa se puso de otro color, porque empezamos a buscar una propiedad multifamiliar y yo salí a buscar fuentes de financiación. Mi experiencia, como te mencionaba, es la de financiar. Yo ahí logré una gran experiencia, un network, sé cómo trabajan los bancos y me sentí bastante envalentonado de salir a buscar en el Silicon Valley quién nos financiara. Fue bastante interesante. Incluso yo le cuento a mi esposa, en algún punto me metí en un banco ahí en el Silicon Valley a pedir la financiación y me trataron como una mosca, me hicieron sentir como una cucaracha. Porque, para hacerte la historia corta, me exigieron que tuviéramos algo así como, no me acuerdo en este momento, fue varios años, hace varios años, pero me pidieron que tuviera como $200,000 metidos en una cuenta sin moverlos durante 18 meses para que ellos siquiera consideraran darme crédito. Sí. Con lo cual yo le pregunto, oye, pero ¿quién hace eso? Y me dijo, bueno, this is the Silicon Valley, man.
Sí, pero te estoy buscando a vos para que me des una línea de crédito. Si no, no querés hacer vos mismo la línea de crédito, ¿no?
Exacto. Pero ahí aprendí que los bancos pequeños y locales son ideales para ese tipo de inversiones. Si uno se acerca a un banco pequeño, ellos están interesados en ver el proyecto en sí. Ya no se preocupan tanto, aunque sí piden que yo garantice el crédito, ellos miran más el proyecto.
Sí, colateral.
Correcto. Y ese banco nos ayudó y nos permitió crecer y ahí aprendí que, digamos que nos desafió a buscar propiedades más grandes, como tú lo mencionaste. Si logramos pasar de la barrera de 4 o 5 unidades en esos multifamily, ya se convierte en un crédito comercial, con lo cual el crédito va directamente al business case, al proyecto de negocios que se tenga en esa unidad. Y eso es justamente lo que nosotros estamos haciendo aquí en Texas. Justamente en Texas sentimos y sabemos que con el dinero vamos a poder comprar propiedades mucho más grandes, 20, 25, 30 unidades, y queremos saltar a los créditos comerciales justamente con esa intención, porque mi crédito en este momento es el que ha apoyado las compras de las diferentes unidades y pues eso tiene un límite. En algún punto ya no va
y aparte a cuando no estás empleado cambia un poco la situación. Entonces tienes que usar lo que tenés.
Correcto.
Para que te digan, no, totalmente. Correcto. Y entonces, vos tu meta es, porque yo sé, digamos, muchos de mis amigos en bienes raíces comerciales que están en apartamentos, todos están comprando en Dallas Fort Worth, absolutamente todos. Sí. Pero, o estaban, ahora está, como dices, está muy saturado. Lo han hecho por 5 o 10 años. Pero lo que veo interesante es que vos estás enfocado en una parte muy específica. Porque todos estos están en 80, 90, 150, 250 unidades. Apartamentos grandes. Vos estás todavía en una parte donde es 10, 15, 20, 5, 30. Ahí yo tengo ciertos amigos que se enfocan en eso, no en Dallas, en otros lugares. Y es interesante ahí porque cambia el concepto de tener que hacer una sindicación versus vos o tu equipo. Es como que sos, no tenés que andar, viste, dando demasiado de la torta a otra gente como para crear proyectos. Entonces, obviamente, tus retornos son más grandes. Entonces, es interesante porque mucha gente está el consejo donde empecé a chico, mucha gente, el proceso normal es empiezan en residencial y después se dicen, voy a comprar un triplex y después 20 y 150 o lo que sea. O hay gente que dice, ¿para qué? Es el mismo tiempo y estrés y dolor de cabeza y todo eso que te toma hacer 5, hacer 7, hacer 90 o hacer 100. Y por lo que yo he visto, cierta razón es verdad. Siempre y cuando tengas el conocimiento, la experiencia, tengas el equipo disponible para llevar ese proceso. Entonces, ¿cuál es tu meta? ¿Seguir subiendo o querés quedarte en ese rubro e incrementar el volumen de ese rubro? Porque no mucha gente está buscando ahí. Todo el mundo está yendo muy alto, muy bajo. O más altos institucional, ya eso, ahí ya es otra cosa.
Sí, es otra cosa. Muy buen punto, Andrew. Pues, de hecho, yo creo que lo que hemos hecho en la historia ha sido ir paso a paso. En este momento creo que nuestro foco es en ese sweet spot de entre 20 y 25 unidades y pensamos mantenernos ahí por un tiempo, mientras aprendemos, mientras nos volvemos expertos y más adelante veremos qué va a pasar. En este momento ese es nuestro hotspot, queremos quedarnos ahí. Y como dices tú, una de las motivaciones para hacer eso es, sí, queremos traer inversionistas, pero no queremos diversificarnos ni masificarlo mucho para tener un pequeño equipo que se beneficie de esto y no repartir demasiado las utilidades.
Y vos mencionaste que traes inversionistas de afuera, por ejemplo, de Sudamérica, y es algo que yo también estoy poco metido, no solo en Sudamérica y eso, pero me interesa saber cómo haces, digamos, la mayoría de gente que traes son gente de Colombia, y si es el caso, son familiares, amigos, y tercero, cómo haces el proceso de, porque yo sé que muchos lugares que voy y hablo de los retornos que puedes tener en bienes raíces acá versus otros países, especialmente en Europa, Australia, que tengo amigos por ahí, es un concepto que no entienden, ¿no? Que wow, qué interesante, pero siempre y cuando sea una inversión de modo significante, grande, y dos, obviamente los retornos o los costos que puede tener transferir el dinero de un lado a otro y qué sé yo, legales, si vale la pena para alguien de afuera. Entonces vos, ¿cómo levantás esa barrera?
Sí, nosotros hasta el momento hemos recibido inversión pocas familias y nuestra intención es crecer en Bogotá, en Colombia, como dices, y algo en México. Digamos que Andrew, nuestro speech de ventas es sobre todo a aquellos que quieren diversificar su portafolio. Sí, va a haber rentabilidad, sí es interesante, pero sobre todo creemos que es una forma de estas personas que tienen, digamos, su dinero, sus inversiones en estos países, en Colombia o en Venezuela, de diversificar su portafolio, de tener un pie afuera, de extender sus inversiones, tener algo en dólares, tener algo en Estados Unidos y tener en finca raíz en Estados Unidos. Los invitamos a que participen con acciones de las inversiones que estamos creando. Creemos que los resultados son interesantes, pero sobre todo el speech que más nos ha servido es el de diversificar su portafolio en una compañía como la nuestra que ya ha tenido un historial de mantenerse en el tiempo y de sobrevivir los ciclos económicos.
No, no tiene sentido eso. Yo había mencionado que usted ya es una empresa familiar, por así decirlo, especialmente trabajas con tu esposa y obviamente tu hijo. Pero, por ejemplo, es un concepto que creo es interesante y más en la cuarentena, pero digo, hay gente, o creo que una gran mayoría de la población del planeta Tierra, las parejas, es difícil trabajar juntos, más cuando todavía vivís juntos y tenés hijos juntos y compartís muchas cosas juntos. Obviamente la situación estamos todos ahora, estamos todos jodidos, no hay escapatoria, pues nos tenemos que quedar en casa, si se llevan bien, se llevan mal, no importa. Pero en tu situación, ¿cómo se complementan vos y tu mujer? Yo sé lo que vos me decís, cada uno trae su aporte, cada uno sabe su especialidad y se enfoca en eso, pero ¿cómo mantenés, sacándola, olvidemos que esté el coronavirus? Imagínate un escenario normal, ¿cómo hacen ustedes para llevar a cabo y crecer un negocio juntos, digamos, y mantener esa relación donde no se terminan quemando, viste, de uno con el otro?
Eso es un gran desafío, Andrew. Es una buena pregunta. Incluso antes del coronavirus, y es algo que estamos aprendiendo en el día a día, porque las tres personas que estamos trabajando en este momento en la empresa son mi hijo, mi esposa y yo. Cada uno tiene un valor diferente y complementario. Eso es lo que me hace a mí me da bastante seguridad en el sentido que vamos bastante bien. Mateo, a pesar de ser bastante joven, es graduado de una empresa bastante prestigiosa en Upstate New York, se graduó con honores y ya ha tenido unos trabajos bastante interesantes. Trabajó con esta empresa que te mencioné, que administra propiedades en diferentes estados de Estados Unidos. Tenía un portafolio de 18 mil unidades y con eso él trajo un network y un conocimiento que nosotros no teníamos, así como la velocidad y el empuje de su juventud. Él nos desafía constantemente, él nos está llevando siempre al límite. Mi esposa María, ella es el secreto, ella es nuestra carta escondida. Ella identifica, tiene un olfato impresionante para identificar una propiedad, saber cuánto dinero se debe invertir en ella, qué tipo de remodelación, qué tipo de acabados, cuánto es el presupuesto y identificar cuándo es el momento de comprar. Ella tiene una experiencia aparte, ella fue también bastante exitosa como empresaria en Colombia y como financiera de empresas multinacionales. Ella tiene un rigor financiero que es único. Mi experiencia ha sido básicamente el de financiar y encontrar fondos para hacer inversiones. Recientemente decidimos hacer el salto y venirnos a Texas y trabajar todos juntos. En el pasado lo que ocurría era que Mateo y María trabajaban en las remodelaciones y yo, por mi lado, me metía de vez en cuando se necesitaba la financiación de las propiedades, pero yo estaba enfocado en mi trabajo. Y poco a poco hemos venido evolucionando hasta el nivel de que tenemos que trabajar los tres juntos. Son tres personalidades bastante fuertes, los tres conocemos nuestro valor y sí, definitivamente hay momentos en los que chocamos y en los que a veces tenemos que hacer una pausa, detenernos y hablar del tema 1 o 2 días después. Pero yo creo que los tres sabemos que nos complementamos muy bien entre las diferentes cosas que hemos hecho y la experiencia de los 10 o 14 años que tenemos comprando juntos propiedades nos da la certeza de que lo estamos haciendo bien. Sí, a veces es difícil trabajar en familia y no abandonar la oficina nunca, siempre estamos trabajando de eso, de nuestras inversiones, pero creo que cada vez que tenemos un éxito, que tenemos una buena experiencia, nos autoalimentamos que vamos por buen camino.
¿Pues sabes cómo dejar el trabajo en el trabajo cuando llegan a casa? ¿O la conversación en la mesa es, uy, pero papá, te olvidaste este número? Uy, no, pero no, no, pero fue tu culpa, no, fue tu culpa. O, es decir,
Sí, eso
¿es
tiende a pasar
posible hacer
mucho, claro.
eso? ¿Eso lo han podido hacer o no?
Es difícil, es difícil. Digamos que tratamos, yo particularmente estoy interesado en abandonar a determinada hora el tema. Mateo es uno que constantemente vuelve y lo trae. Es una jornada, ¿no? We're on the journey, estamos aprendiendo a cómo hacerlo.
Haciendo un tope más adelante, ¿cuál es tu meta? Decir, ok, dejaste Corporate America, ¿no?
Sí.
Entonces ahora te mudaste acá, pase lo que pase, ya estás acá y hay que sacar para adelante. ¿Cuál es tu meta, decir, tu objetivo de todo este proceso?
Claro, nuestra meta final es ejecutar el plan que tenemos y el plan es venir, saltar a unidades más grandes para llegar a unidades comerciales. Queremos estar entre 20 y 25 unidades. Queremos traer algunos más inversionistas para poder hacer esto. Nosotros tenemos la certeza que esta crisis, a pesar de que en este momento estamos en el medio de ella y se siente terrible, va a pasar y debemos estar preparados para el rebote porque va a haber algún rebote. Estamos concentrados en conservar el cash. Gracias a Dios y al destino, llegamos con cierto ímpetu para invertir. Lo más importante creemos en este momento es mantener las propiedades que tenemos. Mantenerlas, quiero decir, en buen estado, operarlas, mantener a los tenants contentos, porque va a haber un turnaround. En algún punto estas cosas van a cambiar. Cuidar mucho el crédito, mantenernos cerca a los bancos y a los brokers para saber qué está pasando, cuál va a ser el cambio que va a haber, escuchar qué cambios esperan en la demanda. De pronto va a haber un price correction, de pronto puede haber una corrección de precios, estar pendiente de eso, saber cómo adecuar a eso. Esos price corrections puede ser en las propiedades o en las rentas de las mismas. Sí. Anticiparnos a esos hechos, estar también pendiente de los tenants, saber cómo están los residentes en este momento, en qué situación estar, tener una conversación uno a uno con ellos para saber cómo actuar proactivamente con ellos, tenerlos contentos, hacer el mantenimiento de las propiedades y mantener el cash flow. Es lo más importante ahora. Sí. Una vez se supere esto, nosotros tenemos que reaccionar rápido porque sabemos que va a haber un ajuste entre la demanda y la oferta. Seguramente lo que hace unos meses o unas semanas era el ideal va a cambiar y si eso ocurre tenemos que saber cómo reaccionar rápido y por eso los inversionistas que tenemos, que hemos invitado, están ahí con la intención de reaccionar de manera rápida.
No, tal cual. Es como que hay ciertos pasos que hay que seguir cada uno con su estrategia, pero... Sí. La otra, ya que vamos a ir resumiendo ahora, te iba a decir que tenés algunos hábitos o cosas que implementás todos los días para mejorarte vos, tu negocio, personalmente, físicamente, como cualquier, viste, como está, por ejemplo, mucha gente practica, viste, la mañana milagrosa, el Miracle Morning, viste, ese tipo de cosas. Es decir, vos tenés algún hábito que implementás todos los días que sentís que te ha ayudado en tomar este tipo de decisiones, de estar enfocado en su momento el balance entre tu empresa que trabajabas y tu empresa propia, y ahora que estás totalmente metido en esto.
Pues, Andrew, yo soy ciclista. Mi pasión es el ciclismo. Eso es algo que estoy extrañando muchísimo ahorita en esta cuarentena. Y venía con una ilusión bastante grande de empezar a aprovechar el mejor clima que hay en Texas comparado con Holanda.
¿No salís a andar en bicicleta?
Ya no, ya me da miedo. Porque sí, en los trails, no todo el mundo tiene el mismo concepto de la distancia apropiada. Entonces, yo tengo control de la gente que está delante mío, pero la gente que de pronto me va a pasar, muchas veces me pasa que yo llego a un grupo de personas, me detengo esperando dar una distancia prudente y alguien me pasa por detrás y me pasa pues muy cerca. Entonces, no, ya me da miedo. Prefiero no, prefiero guardarme. Lo que estoy haciendo es trotando, corriendo, eso tengo mejor control de eso. Para responder a tu pregunta, el ejercicio. Para mí el ejercicio es muy importante. Estoy corriendo, instalé un mini gimnasio en mi balcón y estoy haciendo algo de ejercicio ahí. Tenemos un perro. Me gusta mucho salir por las mañanas con el perro, eso me distrae, me da oportunidad de oír podcasts, de reflexionar. Mis podcasts son muy variados, oigo de negocios, oigo algo de religiosos y algo de noticias, eso me distrae bastante y últimamente he cocinado también muchísimo. Eso me sumerge y me hace pensar en otras cosas completamente. De hecho, en la casa el que está cocinando todo el tiempo soy yo. Esos han sido mis cambios, sí.
Ok, y te voy a decir la última pregunta. Ya que así nos extendemos mucho, ¿tienes algún consejo para pasar a los oyentes, sea alguien que estuvo en tu situación, donde trabaja, tiene un trabajo que le gusta o que se identifican con vos, de qué consejo le das? Ok, ¿cómo empiezo en esto? Si quiero empezar a crear esos ingresos pasivos o algo al costado, poco a poco, con una casa, un triplex, un duplex, ¿cuál es tu consejo? Especialmente para los profesionales que tienen un trabajo 100% ahora, gracias a Dios.
Pues yo creo que considerando que la audiencia es interesada específicamente en finca raíz, es dar el salto. Mi experiencia corporativa en minibancos, dentro de empresas de tecnología. Muchos de mis compañeros son personas dedicadas a estudiar el riesgo, los analistas de crédito, etcétera. Grandes amigos míos, cuando yo empecé a invertir en propiedades de finca raíz, esas personas que investigan el riesgo tienden a ser muy conservadoras. Me acuerdo en la Florida cuando empecé a comprar mis propiedades, ellos me decían, no, pero es que se viene una caída, va a haber una depresión, finca raíz me da miedo. Y muchos se quedaron paralizados y no lo hicieron. Yo miro 20 años después o 15 años después y pienso, valió la pena. Logré diversificar mis inversiones. Por supuesto, nosotros seguimos creciendo nuestro 401k y el típico método de mantener las pensiones y de inversión de largo plazo, pero logramos complementar con inversiones de finca raíz, que sí, hubo ciclos, hubo bajadas y subidas, pero en el largo plazo los fundamentals están ahí. Yo soy un fiel creyente y tengo la gran fortuna de que mi familia también son fieles creyentes de que la finca raíz es una inversión segura de largo plazo, y lo que hay que hacer es meterse, y cada vez que uno pueda meterse, intentar, y uno va aprendiendo mucho en esa jornada. Aunado con la gran diferencia que en nuestros países de Latinoamérica, el gobierno de Estados Unidos beneficia muchísimo las inversiones. Es increíble la cantidad de instrumentos y beneficios que hay para ayudar las inversiones de finca raíz. Vale la pena aprovechar. Es un desperdicio no aprovechar.
Y eso, inclusive, la historia dice que la gente más poderosa, más con más dinero en la historia, siempre han tenido una mano metida en bienes raíces, especialmente comerciales, seas Rockefeller o seas quien sea.
De acuerdo. Así que... Y puede ser, exacto, la ambición puede ser tan grande como ser muy rico o simplemente tener independencia financiera, que fue a lo que le apuntamos nosotros.
Tal cual.
Y esa independencia financiera en momentos de crisis como estos ayuda.
Ayuda mucho. Y más tarde diversificado. El otro día tuvimos a una persona, el podcast, que bueno, tiene bienes raíces, pero también tiene un poco de e-commerce, después tiene consultoría, y es como que, y eso en el mastermind que yo estoy en M1, es algo que, digamos, hasta los más multimillonarios se dice que tiene al menos, el estudio dice que son 7 tipos de, digamos, de ingresos pasivos, o de formas de crear ingresos, así que si una se te va, se te cae, siempre hay un balance. Buenísimo. Bueno, ¿dónde la gente puede saber un poco más de vos o de tu empresa o de qué estás haciendo? ¿Dónde pueden comunicarse, contactarse con vos?
Ah, nosotros tenemos un website. Es www.beckam, B de burro, OECAM.com.
Perfecto. Igual vamos a ponerlo ahí en las notas y bueno, se pueden ahí comunicar con vos. Claro. Pero bueno, algo para... ¿qué quieras agregar para el final del podcast? Así ya lo vamos resumiendo.
Pues dar mi mensaje de esperanza. De esta vamos a salir como salimos de todas. Les deseo que se cuiden mucho, que cuiden a sus padres especialmente. Hay que protegernos. Sabemos que vamos a salir de esta. Aprovechar el tiempo. Nosotros aquí estamos haciendo lo que creíamos que podría ser interesante, como por ejemplo me estoy volviendo yo realtor aquí en Texas. Mi esposa está metiéndose en cursos de contabilidad para mejorar la contabilidad y el control que tenemos de nuestra empresa, y tener fe, estar unidos y saber que de esta salimos, y estar pendientes de cómo hay que reaccionar cuando se acabe esta crisis.
Muy bien dicho. Pero Omar, muchísimas gracias por tu tiempo. Te deseo lo mejor de las suertes con estos proyectos, y como dijiste, todo vamos a ir para las próximas fiestas, vamos a estar hablando de todo lo que aprendimos y bueno, qué afortunados que somos. Así que
así será.
Hacer gracias, un pasado. André. Pero muchas gracias a vos. Para todos que nos están escuchando, por favor, no se olviden de dejar reviews o likes en cualquier plataforma que usen, sea Apple o Google o Spotify. Agradecemos mucho, ya que eso nos ayuda a estar en frente de más personas. Y bueno, por favor, comuníquese con nosotros a info@elcashflowcafe.com. Y bueno, les deseo una gran semana a todos y muchas gracias. Que tengan una gran semana.